para poder ver las Perseidas, pero puede ocurrir que en la franja de totalidad, cuando tengamos eclipsado entre la Tierra y el Sol la Luna esté llena, pueda verse alguna Perseida. Entonces también con cámaras de gran campo y ese entorno de lo que sería el Sol, pues vamos a intentar ver si pudiésemos pillar algún trazado, más allá de lo que sería la transmisión en directo, que va a ser todo un reto, y quizás uno de los experimentos, de los estudios más significativos va a ser al que hemos llamado Corona, que sería comportamiento y respuesta observada en navegación aérea. Y aquí va a ser muy interesante porque vamos a intentar que haya una aplicación donde compañeros, personas e interesados que están en tierra viendo el eclipse, tanto en una parcialidad como en una totalidad, puedan transmitirnos qué le está sugiriendo ese espectáculo tan extraordinario en la naturaleza y cómo lo estamos viviendo desde la propia aeronave y comparar, ¿no? Sabéis que a nivel energético hay distintas corrientes, estudios que nos dicen que puede llegar a movilizar esa energía y esa sensación emocional un fenómeno de estas características similar al concierto de tu grupo favorito o al gol de tu equipo, por ejemplo, en una final del Mundial o de una o de un campeonato deportivo, ¿no? Entonces, bueno, de eso no teníamos todavía ningún tipo de dato. No tenemos,
o sea, que mientras dura el eclipse, puedes sentir lo mismo que sientes en uno de esos dos casos que has dicho, un concierto o en el gol.
Eso es lo que, es decir, está claro que el eclipse emocionalmente, sobre todo porque conecta una parte muy colectiva, muy social. Normalmente el eclipse no lo vas a ver solo, no se suele ver solo, se suele ver en lugares donde se está concentrando una masa importante de personas para poderlo contemplar. Ten en cuenta que en la totalidad incluso hay puntos identificados donde hay una cuenta atrás para que a ojo desnudos puedas ver el sol eclipsado, sin gafas homologadas y especializadas, que siempre las tendremos que tener en protección cuando no estamos en la totalidad, como en el caso de Extremadura, que no llegamos al 100% de la totalidad. El eclipse total en Extremadura no se ve, estamos entre más del 95% de, digamos, eclipsado el sol, pero todavía, aunque haya un 1%, tenemos que estar protegidos. Bueno, pues cuando está en la totalidad, hay una persona que normalmente tiene identificado el punto donde ya está 100% eclipsado y ahí te puedes quitar las gafas y a ojo desnudo puedes estar viendo el fenómeno. ¿Qué ocurre? Que la euforia es extraordinaria. Hay gente que siente miedo, otros alegría, otro nerviosismo, y eso no se había medido. Todavía no hay un estudio que digamos que compare ese tipo de energía o de comportamiento, y eso es un poco también lo que vamos a arrastrar como autores de este libro a hacerlo tanto en altitud, a 11.000 metros, como en tierra, en parcialidad y en totalidad.
A ver, que has dicho muchas cosas y hay que ir desgranando un poquito porque son muchísimos contenidos. Es verdad que mientras hay un eclipse, los eclipses ya de por sí son muy literarios, muy cinematográficos, o sea, no, nos llaman mucho la atención también un poco para conectar como con un mundo esotérico, ¿no? O sea, tienen mucha literatura detrás, aparte de toda la ciencia que tienen, ¿no? Cuando dices la totalidad, la franja de la totalidad, bueno, hay una página en la que estáis escribiendo vosotros, que yo la tengo abierto ahora, eclipseshispana.com, hispana con N, obviamente nos roban ahí la ñ, eclipseshispana.com, ahí explica muy bien todo esto, y ahí se ve perfectamente la franja de la totalidad, que le llaman, ¿no? O sea, la parte de España, bueno, y un piquito de Portugal, un piquito pequeño, donde se va a ver completamente el eclipse. También pilla Mallorca, o sea, es una franja de estas como la camiseta del Rayo Vallecano, ¿no? Que entraría por Cantabria, Asturias y norte de Galicia y iría en diagonal de noroeste a sureste, más o menos, ¿no? Para que sitúe la gente. Y sitúa, pues eso, Zamora, parte de La Rioja, ¿no?
Sí, y Valladolid, Aragón, Palencia, Segovia, Guadalajara, Cuenca, Teruel, por la parte norte Zaragoza, Tarragona, correcto. Castellón, Valencia y se va por Palma, eso es.
Exactamente, esa es la franja en la que van a ver completamente el eclipse, que ya decías que justo en el momento en el que se tapa por completo el sol, ahí se puede mirar incluso sin gafas. Lo que pasa es que eso durará muy poquito, ¿no? ¿Cuánto? Porque el eclipse total son como 2 minutos, ¿no?
Claro, efectivamente, en función de donde tú te encuentres, para que te haga una idea, es una franja que son 270 kilómetros aproximadamente de ancho.
Sí.
Si tú estás en el centro de la franja, pues, y en la parte norte, en la zona de A Coruña y Oviedo, el eclipse te puede durar 1 minuto 50 segundos.
Claro, en Gijón estamos viendo también que los establecimientos se han disparado de precio y está todo el mundo como loco, ¿no?
Eso es. Y luego, evidentemente, conforme más te vayas a los extremos de la franja, pues ahí vas a tener menos tiempo de eclipse y también en función de tu geolocalización. Por ejemplo, hay que tener en cuenta también que el Sol se encuentra muy bajito, Antonio. Es decir, nos encontramos en un eclipse, el del 2026, que se está haciendo previo al atardecer. No va a ser como el del año que viene, que va a estar por la mañana bien arriba, casi en el cénit del Sol, y por lo tanto tú no vas a tener ese problemita del horizonte que te puede coger alguna montaña, alguna sierra o incluso la previsión de nube. Entonces digamos que el Sol está en la parte norte de España, a Coruña, como bien has dicho, Lugo, Oviedo, Gijón, a en torno a 15 grados, un poquito más bajo de 15 grados, pero cuando llegamos a Mallorca, a La Palma, ya no lo encontramos incluso por debajo de 5 grados. Entonces va a ser un eclipse muy comprometido, de ahí que la opción de verlo en altitud y quitarte parte de lo que sería la parte atmosférica para conseguir imágenes de calidad y poder de alguna manera retransmitir una señal que pudiese ser menos comprometida, está siendo también algo muy interesante. Yo en ese sentido decirle también a los oyentes que el Gobierno de España, a través de la página trioeclipses.es, que en esta que acabo de decir de Eclipse de España, que nosotros como autores estamos moviendo, ahí tenéis, hay simuladores de localización y ubicación exacta, es decir, cualquier punto de España te va a decir en qué momento se produce la totalidad, si estás en totalidad, y cuánto va a durar. Entonces hay muchísima información en Internet, entonces siempre recomendamos que se planifique con tiempo y siempre recomendamos lo que estamos diciendo. Si no estamos en totalidad, como tú bien has apuntado, que solamente es una franja en concreto del territorio español, tenemos que estar siempre con nuestros ojos protegidos y en ningún momento mirarlo a simple vista.
Claro, que entiendo que en toda esa franja, vamos, visto cómo va con la expectativa que se está viendo todo esto, o sea, no solo en las ciudades, sino por toda esa franja, muchísima gente subirá o bajará, dependiendo de dónde esté, ¿no? Bien si vienen desde Francia o si bien si van desde el sur de España, supongo que ahí mucha gente se arremolinará en esa franja para verlo, ¿no?
Claro. Efectivamente. Lo que pasa es que teniendo en cuenta que el eclipse es al atardecer, hay muchas personas que, por ejemplo, en el caso de los extremeños y las extremeñas, se van a mover a la totalidad en el mismo día. Zamora ya es total. Tú fíjate a cuánto está de Baños de Montemayor Zamora.
Claro.
Sin embargo, Salamanca es parcial. Entonces tú te puedes planificar una jornada sencilla donde tú te vayas a disfrutar de Zamora, por ejemplo, tomes un café tranquilamente y luego ya vayas buscando una ubicación no comprometida, donde el horizonte esté despejado para poder contemplar el eclipse al atardecer. Y luego ya te viene a ver las Perseidas de Extremadura, que es un sitio excepcional, con muy poquita contaminación lumínica y con poquita oscuridad. Eso va a pasar este año, Antonio.
Sí, eso te iba a decir. Hay que insistir en eso, porque yo creo que ese dato no se conoce tanto. Antes lo decías, el año que viene otro eclipse, pero no solo es que el año que viene, es que son tres eclipses, 2026, 27, 28.
Eso es. Es que Extremadura está muy bien ubicada, ya que no nos ha tocado la totalidad, pero nos ha tocado una centricidad. Fíjate que este año estamos en torno a 1 hora y media, 2 horas de la totalidad, en el 2026.
Sí.
Pero el año que viene, por el sur de Extremadura, Monesterio está en torno a 2 horas de la totalidad. Es decir, que el 2 de agosto del año que viene, si queremos ver el eclipse total de Sol, también nos podemos desplazar a la zona más gaditana, que es en la costa, donde a partir de las 10 y poco de la mañana se va a eclipsar el Sol y mucho más tiempo va a tardar. O sea, va a estar en torno a 3 minutos, un poquito más. O sea, fíjate que digamos que podemos tomarnos este año de entrenamiento, ¿no?
Que además es una zona en la que ya de por sí va a estar mucha gente, porque es en Cádiz.
Sí, correcto. Y ya, para ya, digamos, el premio final, en el 2028 no viene un eclipse total. Viene un eclipse anular, llaman el anillo de fuego. No es tan espectacular como el total, porque en el total se ven esa capa que te comenté anteriormente, que solamente se tiene que dar esas condiciones. Sin embargo, el anular también es muy atractivo, es muy llamativo. Y ahí sí, Extremadura se encuentra en esa franja para ver la anularidad. Es decir, en enero del 2028, Extremadura estará en esa franja para contemplar ese espectáculo del eclipse anular de Sol, y el que esté un poquito por encima y por abajo de esa franja lo verá parcial. Por tanto, digamos que es muy interesante que estéis haciendo eco de esta noticia, porque es una noticia de medio largo recorrido. No solamente va a ser puntual el 12 de agosto, incluso nuestros estudios van a continuar los 3 años para poder medir cada uno de los eventos, porque es diferente en función de dónde te ubique. Y en el caso del que yo coordino, el de Corona, el de más emocional y comportamental, va a depender de tu estado de ánimo en ese momento, de tu vida, cómo ha cambiado en un año, con quién te encuentras cuando viste el eclipse, y no lo mismo ver el eclipse al atardecer que, por ejemplo, al amanecer, ¿no? Pues en este caso, de día.
¡Qué maravilla! Y esto va a ser el próximo miércoles, o sea, los próximos 3 años, ya digo, eclipses, pero ahora centrémonos en el miércoles 12. Vais a estar volando por encima de las nubes, los tres, vais a estar enviando imágenes también a los demás para que, en fin, podamos verlas, disfrutarlas, analizarlas, todo eso. Entonces yo te propongo que el miércoles próximo te llamemos, igual que hoy, al inicio del sol, porque estarás ya, ¿dónde? En Barajas.
Sí, efectivamente. Nosotros vamos a estar trabajando, haciendo pruebas en el Anillo, en el Centro Internacional de Innovación Deportiva en Salsa de Granadilla el día antes, porque sí, además hay que trabajar distintas conexiones con compañeros que van a estar desplegados en tierra, y ese mismo día ya nos desplazamos a aeropuerto para lanzar el vuelo. Ten en cuenta que la idea es eso, está quitarnos el 75% de la masa atmosférica y, por lo tanto, que la calidad de la imagen que podamos compartir y transmitir sea... deseamos pues complementar a la que se abre en tierra. Ojalá no haya muchas nubes y seamos muchos los que disfrutemos de este fenómeno tan extraordinario, Antonio.
Uh-huh. Sí, sí, la verdad es que va a ser todo un acontecimiento, ¿no? Ya se está viendo que va a venir mucha gente de otros países y que la gente del propio país nos vamos a movilizar a esa franja de la cual hablamos, ¿no? Que es una franja que hay que conocer bien, saber dónde está. Y bueno, tú lo decías, seguramente muchos, sobre todo cacereños, se irán hacia el norte. A los de Badajoz les pilla un poco más lejos, pero bueno, de todas formas en verano los días son más largos y bueno, pues lo que decías, planificar una ruta de un día es maravilloso, vas para allá, lo ves y te vuelves, ¿no?
Claro, y si además encima lo hacemos en compañía, en familia, porque se presta la fecha, no hay colegio, es un plan muy sugerente. Esto no ocurre, como bien decimos, con continuidad. Hace un siglo que se provocó un eclipse total de sol en la península ibérica, ¿no?, en España. Y, por lo tanto, probablemente el siguiente en el 2053. Es muy probable que haya generaciones que contemplen un eclipse y ya no tengan esa oportunidad. Y entonces, es un buen plan, sin duda alguna. Y encima tenemos la opción de, si nos sale regular el año que viene, volverlo a intentar, ¿no? Y el siguiente, otro espectáculo con la anularidad. Entonces, bueno, yo sabéis que estoy encantado. Además, creo que el estudio que estamos generando en la parte emocional, tú sabes que ahí la parte experiencial es muy importante, nos gusta, creemos que pueden dar resultados muy sugerentes, muy interesantes, y que también lo podemos compartir con vosotros y sacar conclusiones al respecto.
Bueno, oye, pues fenomenal, Carlos. Pues nada, hablaremos estos días. Hoy ya hemos contado, hoy salía la noticia ya de ese laboratorio en vuelo con Iberia el miércoles 12 de agosto. Te llamamos por la mañana, nos cuentas un poco cómo estáis ya con esos nervios previos al eclipse y con todo el hormigueo que va a haber en este país al respecto, y luego ya vamos comentando a ver los resultados. ¿Te parece?
Me parece perfecto. En lo que necesitéis, aquí vamos a estar, y lo dicho, a disfrutar de este espectáculo tan extraordinario.
Carlos Javier Rodríguez, muchas gracias. Un abrazo.
Otro para vosotros. Un abrazo fuerte. My phone across the room, 'cause all I see are girls too good to be true, with paper white teeth and perfect bodies. Wish I didn't care. I know their beauty's not my like, but it feels like that weight is on my back, and I can't let it go. Comparison is killing me slowly. I think too much. Kids who don't know me, I'm so sick of myself. Rather be.
¡Qué maravilla! Estamos recibiendo muchos mensajes, muchas notas de audio, para ir al teatro el miércoles. Ya les digo que es una gran obra, Cómicos de Roma. David Mamet es uno de los grandes dramaturgos del momento y viene como cabeza de cartel el conocidísimo Fernando Tejero. Fernando Tejero, un poquito de por favor, a ver si viene a visitarnos el jueves. Y hablamos de esa obra, Cómicos de Roma. Tenemos ya unas cuantas notas de audio en el 699-80-4130. Ya saben, si quieren participar en el sorteo para ir a ver el estreno, nos dejan una nota de audio y listo. Si además quieren homenajear, felicitar, contar la historia de alguien cercano en agradecimiento por algo concreto, pues tiene ya pase directo, entrada doble directamente para ver Cómicos de Roma el miércoles. Luego tendremos para el sábado, pero eso será después. Anyone, anyone else, jealousy, jealousy, yeah. Vamos con el apartado de ciberseguridad. Ya está por ahí Jaime Traver, de Heuristic, Soluciones Informáticas Empresas. Hola, Jaime.
Buenos días, Antonio, por aquí estamos.
¿Cómo estás? ¿Cómo va eso?
Pues va. Esto no cesa, como ya sabes.
No.
Fíjate, esta semana venimos con una noticia que afecta a lo que son autónomos particulares, a empresas, a negocios en general, ¿no?
Sí.
Negocios en general que bueno, que tienen sus páginas web en internet, ¿no? Que las crean y muchas ocasiones no se mantienen correctamente, y esto, bueno, pues viene a derivarse en problemas de indisponibilidad o de la página fuera de servicio, que algunas veces nos encontramos en algunas páginas. Y la palabra de la semana es vulnerabilidad, ¿no? Y es concretamente lo que se ha encontrado recientemente, una vulnerabilidad en la herramienta con la que se crean las páginas web.
¿Sí?
Y bueno, concretamente la aplicación es WordPress, ¿vale? Y en este sentido, bueno, pues se invita a todas aquellas empresas autónomos que tienen sus páginas creadas con esta herramienta a que realicen las actualizaciones pertinentes para que no se quede sin disponibilidad su web, porque esto al final se traduce pues en pérdidas económicas en muchos casos cuando la venta depende de esas páginas.
Claro, decir que son dos vulnerabilidades, una crítica y una de severidad alta, y que eso combinado puede, en término técnico, ya lo explicamos ya para todo el mundo, puede permitir inyección SQL y ejecución remota de código RC. O sea, pueden entrar en esa página y manipularla, ¿no?
Correcto. Por llevarlo a un lenguaje llano, efectivamente lo que permite a cualquier, digamos, ciberatacante es que estas páginas que los negocios utilizan para vender o dar publicidad sobre sus servicios y productos, pueden llegar al momento en el que una página bonita y adaptada a tu negocio se convierte en una página que redirige a otro tipo de negocio para otro tipo de finalidad, y en el cual cuando un usuario va a entrar a tu web y va a buscar tus productos o va a comprar tu artículo o servicio, se encuentra con otra cosa totalmente distinta, ¿no? Lo cual genera confusión y, en última instancia, como hemos comentado anteriormente, pues posibles pérdidas económicas, ¿no? Porque si el usuario compra asiduamente o realiza pedidos a través de ese portal web y no puede realizarlo porque la inyección, el ataque que se ha producido ha indispuesto a la página o bien la ha modificado por completo, nos encontramos ante esta situación.
Y claro, han detectado que había ataques directamente y WordPress ha decidido actualizarlo. O sea, esto ya no hay que alarmar a la gente, hay un parche ya que lo tapa, ¿no?
Sí, correcto, no hay que alarmar, simplemente es concienciar, bueno, poner en conocimiento de que estas herramientas no solo hay que desplegarlas, no solo hay que ponerlas en funcionamiento, sino que además requieren un mantenimiento. Y prueba de ello, bueno, en este ejemplo, donde Incibe, bueno, comunicó dos vulnerabilidades que encadenadas, como bien decía, pueden provocar, pues, abrir la puerta a determinados ataques sobre estos entornos, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, lo que se busca es que todo aquel que tenga una página web en WordPress, que acuda a su proveedor de confianza y le chequee cómo se encuentra. Y si está afectada por este fallo, pues que se actualicen. Y que a partir de ahí, bueno, pues piensen en ese mantenimiento periódico, de actualizaciones periódicas que se deben llevar sobre esas páginas web para evitar problemas futuros. Porque este ha sido un ejemplo, pero de esto viene saliendo con mucha frecuencia.
Claro.
Entonces lo conveniente es programar o planificar un programa de mantenimiento recurrente en el tiempo que permita a las empresas estar seguras.
Claro. La ciberseguridad, porque claro, te pueden robar los datos de los clientes, te pueden llevar a los clientes eso a otra página distinta en la cual o bien le vendan otros productos o bien directamente le puedan hackear también la cuenta del banco, en fin, puede pasar de todo, ¿no?
Sí, efectivamente, una vez que tienen acceso ya, digamos, al portal, dependiendo un poco el objetivo que tenga cada empresa o autónoma en su página web, si hay empresas que recogen información de usuario, pues si son capaces de acceder a esa página web y vulnerarla, como hemos comentado, pues podrían incluso obtener información, ¿no? Nombre, número de teléfono, correo electrónico, número de cuenta si la tuviesen, digamos, vinculada, o cualquier otra información que recogiera esa página web. Entonces, en ese sentido, no solo el perjuicio puede tener la empresa, sino que los datos de los usuarios también pueden verse afectados, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues toda empresa está obligada, si se produjese esta filtración de datos, a comunicarlo a la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Entonces, para evitar todo este galimatías de sucesos que se pueden dar por este motivo, lo conveniente, pues bueno, como venimos diciendo, mantener actualizado el entorno y evitar luego dolores de cabeza que pueden derivarse de él.
Uh-huh. Bueno, vamos con más asuntos al hilo de todo esto, ¿no? ¿Algún aspecto que quieres destacar a tener en cuenta con esto, no?
Sí, bueno, pues nada, simplemente tener en cuenta que hay parches, ¿vale? Pero la seguridad es crítica, es decir, todas aquellas empresas que lo tengan, como decía antes, que consulten con su proveedor de confianza y verifiquen si son afectados. Y en caso de ser afectados, que puedan tomar, digamos, la acción determinada, ¿no?
Vale, vale. Pues eso, severidad crítica, encadenamiento de fallos, explotación activa confirmada, alcance amplio. Estamos, en fin, repasando un poquito todo esto. Yo creo que hemos repasado más o menos todo lo que hay, ¿no? Desde luego, fundamental la actualización.
Sí, más o menos, sí. Sí, sí, porque ahí entrar, si profundizásemos algo más, iríamos a una parte un poco más técnica, ¿no? En qué versión está afectada, qué versión no está afectada, pero lo recomendable o el consejo de la semana sería chequear el estado de vuestras páginas web que estén creadas con WordPress y en el caso de que estén afectadas, se produzca la actualización correspondiente tanto de la plataforma como de los plugins que se instalan, ¿no? Para mantener sí. Todo el entorno lo más seguro posible y evitar que se vean vulneradas por este fallo que se ha detectado.
Claro, estaba yo pensando, ahora que venimos del asunto del eclipse, que esta semana se va a tratar mucho, sí. También supongo que habrá que tener cuidado porque se puede utilizar como caballo de Troya, ¿no? La mejor información sobre el eclipse, ¿no? O sea, si quieres saber los sitios donde mejor ver el eclipse, no sé qué tal, y por ahí te pueden colar uno de esos archivos maliciosos, ¿no?
Sí, bueno, aquí hay mucha originalidad, quiero decir, hay mucha creatividad, mejor dicho, ¿no? Porque hay muchas formas de lanzar señuelos, es igual como el pescador que va a pescar, ¿no? Y utiliza distintas técnicas para coger o pescar esos pececillos, pues aquí es lo mismo, ¿no? Se utilizan multitud de mecanismos y ahí entra en juego la creatividad que permiten al atacante poner los señuelos correspondientes para obtener al final su objetivo, ¿no? Claro. Y puede producirse eso, pues puede producirse. En los eventos así que son, digamos, más representativos o que tienen, digamos, mayor impacto, bueno, pues también se aprovechan para llevar a cabo determinadas acciones y poder cometer de esos delitos o fraudes por parte de los claro. Ciberatacantes.
Así que la recomendación que repetimos una y otra vez todas las semanas, no pulsen ningún enlace de ningún sitio que no tengan clarísimo a dónde va. No lo pulsen y desde luego no su banco no se lo va a mandar, su gente querida tampoco, o sea, no pulsen un enlace que no tengan clarísimo a dónde va.
Eso es.
Vale, vamos con el trivial ese que te gusta tanto, Jaime.
Venga, vamos a ello.
Venga, ¿cómo quieres que lo hagamos esta semana?
Venga, ¿cómo te parece que lo hagamos? ¿Te la leo yo a ti y tú la respondes o al revés?
Venga, dale caña.
Venga. Venga, cuéntame, ¿qué es una vulnerabilidad informática? ¿En qué consiste?
A ver.
Un fallo o debilidad en un...
¿Sí? Sí. Dime, perdón.
A. Un fallo o debilidad en un sistema que puede ser aprovechado por un atacante. B. Un tipo de virus informático que se autoejecuta. C. Una contraseña que tiene menos de 18 caracteres.
Vale. Vulnerabilidad, fallo o debilidad de un sistema que puede ser aprovechado por un atacante, ¿no?
Eso es.
Una puerta de entrada.
Todas las herramientas. Es una puerta de entrada. Todas las herramientas que utilizamos, que son de software, de nuevas tecnologías, al final pues están sujetas a tener estas debilidades o estos fallos, ¿no? Que son las que utilizan los atacantes para cometer sus delitos, ¿no? Entonces, no estamos seguros porque es que las propias herramientas como tal no son seguras per se, sino que se van detectando fallos que luego se van subsanando, obviamente, pero que hay un periodo en el cual está ese fallo vigente, ¿no? Y en ese sentido hay que estar muy pendiente y tener las herramientas actualizadas, ya sea el teléfono, la página web o los distintos aplicativos que utilizamos con el objetivo de reducir esos riesgos a los que nos exponemos, ¿no?
Perfecto. Venga, segunda.
Venga, segunda pregunta. Si usas una versión de WordPress afectada por este aviso, ¿qué deberías hacer? A. Nada, si la web funciona con normalidad, ¿para qué voy a tocarla? B. Actualizar cuanto antes a la versión corregida. O C. Cambiar únicamente la contraseña de administrador, porque si no tienen la contraseña ya no pueden hacer nada.
Claramente la B. Actualizar cuanto antes a la versión corregida, ¿no?
Eso es, porque da igual la contraseña, en última instancia, si hay una vulnerabilidad, no es suficiente, no es necesaria la contraseña para poder atacar el sitio. Acceden directamente por otros mecanismos y son capaces de tomar el control de la cuenta de WordPress y hacer lo que consideren conveniente.
Perfecto. Venga,
vamos con la tercera pregunta.
Tercera de cuatro.
¿Qué significa que una vulnerabilidad tenga una explotación activa? A. que todavía no se ha detectado ningún ataque real, B, que ya se ha detectado intentos reales de aprovecharla, o C, que solo puede afectar a equipos sin conexión a Internet.
Claramente la B, que ya se han detectado intentos reales de aprovecharla. Eso es una vulnerabilidad con explotación activa.
Eso es decir, que ya se están llevando a cabo explotaciones sobre esa vulnerabilidad. Ya se ha detectado algunas empresas o autónomos afectados por esta vulnerabilidad. Eso significa una explotación activa. Uh-huh. ¿Vale?
Vale.
Y vamos con la cuarta y última pregunta.
Venga.
¿Cuál de estas es una buena práctica para reducir el riesgo de vulnerabilidades? A. Mantener el software, plugin y temas siempre actualizados. B. Reutilizar la misma contraseña en todos los servicios. C. Desactivar las copias de seguridad para ahorrar espacio.
Y en esta pues sería la A. Mantener el software, plugins y temas siempre actualizados, ¿no?
Efectivamente, este es el ciberconsejo de la semana, que es mantengamos estas herramientas que utilizamos para los entornos corporativos correctamente actualizadas y revisadas periódicamente.
Maravilloso, Jaime Traver, Heuristic Soluciones Informáticas, muchas gracias.
Si quieres escuchar más historias como estas, te esperamos en El Sol Sale por el Oeste, de 10 a 2 del mediodía. Canal Extremadura Radio. La radio que...
Que sí.
Dime que sí.
Dime que sí. Que baile, y a veces que se refleja en el agua, se me hace el pan.